Las 12 del mediodía, como estaba previsto, 12 y 4 minutos para ser más exactos. Y hoy nos reunimos en esta mañana en torno a la publicación de un nuevo libro que se presenta oficialmente el próximo viernes en Montefrío. El autor cuenta ya con varias publicaciones. En el 2010, el libro Montefrío, historia y vida de sus gentes en los años 50 y 60. En el 2011, el libro que lanzó fue Montefrío, temperatura, creo que fue, y usos del agua. Ahora, si no, que me corrija el autor. En el 2014, el libro fue titulado La Candelaria y Carnaval Montefrío. 2015... no fue la publicación de un libro, sino de un CD de canciones populares de Montefrío. Y en el 2022, no hace tanto, que nos consta, Marcas de Cantero fue el anterior, se publicó en agosto, me acuerdo yo que nos visitó aquí también en la radio y estuvimos hablando un ratito acerca del libro y de su publicación, que fue para las fiestas grandes de agosto 2022. Y bueno, desde entonces se ha ido también siguiendo más aún si cabe la pista de nuestra Iglesia de la Encarnación. El autor continúa, como pueden comprobar, profundizando en el estudio de la Iglesia de la Encarnación. Sigue indagando en más enigmas todavía en torno a nuestra Iglesia singular. Por ello, nuevo libro titulado y que acaba de salir, Orientación e Iluminación. Digamos que es una continuidad, o así, no sé, yo lo creo, ahora le preguntaremos, de la anterior. Y por ello le vamos a dar la bienvenida a su autor. También nos acompaña el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Montefrío, Juan Antonio Peregrina. A ambos le damos la bienvenida. Buenos días, don José Guzmán. Buenos días a nuestro concejal de Cultura, Juan Antonio Peregrina. Gracias por estar aquí y sin duda vamos a hablar de un buen libro también. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Buenos días, Irache. Buenos días a todos los oyentes, como siempre.
En primer lugar, un saludo muy cariñoso y afectuoso para vosotros, para los dos, y también para todos los oyentes y para todos los montefrieños. Quiero también agradecer a ti, en primer lugar, tu predisposición y tu colaboración y tu interés para todos los trabajos que yo he presentado en Montefrío y que venimos haciéndolo siempre aquí en la radio, de la presentación previa. También, al mismo tiempo, en este caso, a Juan Antonio, el concejal, que está prestándose también mucho con este trabajo, está colaborando mucho, tiene mucho interés, eso lo agradezco enormemente a él y al ayuntamiento, porque él representa al ayuntamiento. Y efectivamente, estamos aquí para... vamos a cubrir dos objetivos esta mañana. Uh-huh. Uno, anunciar a la gente, como tú me has dicho, que el próximo viernes, pasado mañana, a las 8 de la tarde, vamos a presentar el libro en la Biblioteca Municipal y allí vamos a hacer una exposición más amplia, detallada, con fotografías, etcétera, del contenido del mismo. Y, por otra parte, aquí vamos a hacer también un pequeño resumen de ese contenido.
Efectivamente, el motivo es, como siempre, dar a conocer a nuestros oyentes y a los ciudadanos, ante todo en los medios de comunicación, la presentación de ese libro. Es el viernes 4 de octubre, como él ha dicho, en la Biblioteca Municipal de Montefrío a las 8 de la tarde. Y yo decía al principio, don José, que es un seguimiento del anterior, del 2022, porque es seguir hablando de nuestra Iglesia.
Exacto.
En este caso, orientación e iluminación. Y el otro, me acuerdo yo, en el año 2022, en agosto, Marcas de Cantero.
En la Iglesia también.
Pero la protagonista es nuestra Iglesia, exacto, tan singular.
Así es. Bueno, como tú bien has dicho también al principio, Mis trabajos, todos mis trabajos, no solamente las publicaciones de los libros, sino también artículos, etcétera, todos están referidos a Montefrío. A mí me interesa mucho conocer, profundizar en el conocimiento y acercarme más a todo el entorno y a todo lo que forma parte de mí, que es nuestro pueblo, porque de esa manera, conociendo bien el entorno y conociendo bien todo lo que te rodea, te conoces mejor a ti mismo, a ti mismo. Y con ese conocimiento sabes, te comprendes mejor tú y al mismo tiempo te permite proyectar hacia el futuro las metas o lo que tú te propongas. Bien, efectivamente, ahora vamos a tratar de la Iglesia. Pero de la Iglesia, como tú bien has dicho también, ya hemos tratado anteriormente, no solamente con la marca de Cantero, sino en el primer libro de la historia y vida de su gente de Montefrío, de los años 60-70, en ese primer libro ya hablábamos de la Iglesia.
Ese libro que fue publicado, creo, en el 2010.
Sí, y ahí ya hablábamos de la Iglesia.
Ahí ya se hablaba,
hablábamos,
claro.
De los monaguillos, del sacristán y de todo cómo era la vida.
De los sacerdotes de aquel entonces, ¿no?
Exactamente, hablábamos de todo eso. Pero más recientemente hemos hablado de las marcas de cantero, las señas de identidad de los canteros, en la Iglesia de la Encarnación. Y hoy, como continuación de ese trabajo, profundizamos un poquito más en otros dos aspectos muy importantes que han pasado desapercibidos los 200 y pico años que lleva la Iglesia, estando ahí, que es la orientación. ¿Por qué está la Iglesia de la Encarnación construida de esa manera y orientada de esa manera? ¿Y por qué tiene esa iluminación, esas ventanas y tal? Eso que puede parecer de cajón, decir, ¿por qué así? No, ¿por qué así? No. Todas las cosas tienen un porqué. Y a mí me gusta investigar a ver el porqué. Y yo tengo aquí mi tesis. Después de una investigación, después de un estudio, yo expongo aquí mi tesis, mi respuesta a esas preguntas.
Y bueno, yo estoy deseando de conocer un poquito, porque yo era la primera que no tenía ni idea. Yo digo, bueno, pues es así porque es así, ¿no, Juan Antonio? Es decir, no lo preguntamos, ¿no?
Bueno,
o tú sí.
Yo un poco sí, la verdad es que es un poco extraña la orientación que tiene, la forma que tiene nuestra Iglesia, un poco extraña, porque siempre me ha parecido eso. Me ha parecido que estaba como muy encerrada, hemos hecho las casas alrededor y tal. Y es verdad que ve muchas iglesias. Perdonad lo primero de todo, que estoy resfriado y tengo una voz un poco tomada hoy, perdón.
No se nota mucho, no te preocupes.
y siempre, verdad, que siempre me he preguntado esas cosillas así en plan. Hombre, me lo he preguntado en plan, he pasado y digo, bueno, esta iglesia es un poco más diferente que las demás. ¿Por qué será? ¿Por qué motivo? Sí. Y bueno, y ahora sí tenemos la respuesta, pues muchísimo mejor.
Sí. Pues bueno, yo, mi respuesta está, como digo, después de la investigación y de la comprobación de los hechos. Si nos fijamos en Montefrío, las iglesias de la villa y la iglesia de San Antonio están orientadas en el eje este-oeste, con el altar mayor en el este y la puerta de entrada en el oeste. Sin embargo, la Iglesia de la Encarnación, aunque tiene también ese eje, este oeste, desviada un poquito hacia el norte, noreste, es completamente al contrario. La entrada la tiene al oeste y el altar mayor la tiene al este. Entonces, ese fue la primera cuestión que hizo esto, porque es distinto completamente. Y entonces, después de investigar y de comprobar, en definitiva, la iglesia, el arquitecto que la diseñó, Lloyd de Monteagudo, Domingo Antonio Lloyd de Monteagudo, un arquitecto extraordinario, que a medida que vamos conociendo más cosas de la iglesia, mayor valor le vamos dando a este hombre. Ahora habéis visto que National Geographic ha publicado varios artículos sobre la iglesia. Ahora sí. Están descubriéndola. Uh-huh. Es decir, que llevamos 200 años y casi no está descubierta todavía la iglesia. Claro. La iglesia es de un valor extraordinario en la construcción y en todo lo que significa. Bien, pues el arquitecto como síntesis, como final respuesta a esto, ahora ya entraremos en más detalle, lo que pretendía es una cosa evidente, que se ve, que es que sea lo más parecida posible, una réplica completamente al Panteón de Roma. Yo estaba en Roma, estaba en el Panteón, lo estaba viendo, y además se puede ver en todas las fotografías que podéis entrar en internet, y lo veis, y es una réplica de aquello. Pero no se contenta solamente con la forma, con el diseño redondo, la cúpula, sino que además quiere imitarla también en la simbología. El Panteón de Agripa, el Panteón de Agripa Adriano en Roma, tiene una gran simbología con la luz. Juega con la luz y con el espacio, estableciendo una relación extraordinaria. La iglesia, el Panteón tiene en lo alto de la cúpula, el tejado no está cerrado, termina en un óculo. Un óculo que, si lo veis en la fotografía, parece como si fuese una ventanilla, pero tiene 9 metros de diámetro aquello. Y ese óculo está ahí para que la luz, en el día 21 de abril, se proyecte a través de ese óculo, la luz del sol se proyecta directamente sobre la puerta de ese edificio, del Panteón, porque ese día fue cuando se creó la ciudad. Entonces, el arquitecto nuestro, Lloyd de Montagudo, que estaba empapado en todo el arte romano, en todo el arte, en todo el clasicismo, estaba empapado, dijo, yo voy a hacer, y lo consiguió, una obra de envergadura, porque fue el primer proyecto que le dieron a Lloyd de Montagudo, el primer proyecto que le dio Ventura Rodríguez en Madrid, para que él se responsabilizara de su realización desde el principio. Luego participan muchos más iglesias en Granada, en la provincia de Granada, porque lo trajeron aquí para eso. Pero la primera oportunidad que tuvo para demostrar sus conocimientos y su valor como arquitecto fue la iglesia de Montefrío. Y dijo, ahí voy a echar yo todo lo que sé. Y también imitó al Panteón de Roma en la simbología con la luz. El cristianismo antiguo, decía siempre los padres de la iglesia que las iglesias deberían estar orientadas como está la iglesia de San Antonio y la iglesia de la villa, de este a oeste, con el altar mayor, el ábside y el presbiterio al este, porque dijo Cristo, y así no lo dice a nosotros San Pablo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a raíz de eso, el cristianismo tiene como simbología la luz del mundo, la luz del sol, es Cristo. Y Cristo sale por la mañana tempranico, por el este, y se proyecta la luz en todos los edificios, en todo lo que haya en el terreno. En este caso, la iglesia. La iglesia recibe la luz en el altar mayor para que los feligreses que están sentados en la iglesia reciben la luz del mundo, que es Cristo, lo reciben ante sus ojos.
Fíjate que parecía algo casual, ¿no? Y Juan Antonio, sí, nuestro concejal, está todo el rato con la cabeza y es verdad, como que conocía todo esto. Yo no, ¿eh?
Sí, lo conozco a través de él porque ya hemos hablado muchas veces y tal. Y la verdad es que no es que ha sido lo menta sienta porque creo que es verdad lo que dices, sino porque es que me quedo sorto escuchándote.
Es verdad.
José, me quedo... Cuando me habla me quedo un poco en plan... Me encanta, o sea...
El conocimiento tan amplio, ¿eh? Y cómo lo detalla y cómo...
Exactamente.
Pero cómo, claro, lo transmite.
Sí, pero claro, ahora vamos a rematar. Y dice, bueno, pero si eso es así, en este caso, en la Iglesia de la Encarnación, la luz cuando sale por la mañana no da en el altar mayor, porque está al revés. El altar mayor está en el otro lado. Y la luz le pega en la puerta. Y claro, Por eso, él, en lugar de poner un óculo arriba, pone unos ventanales semicirculares y uno en la fachada principal para que la luz, cuando sale por el horizonte, por el orto, que es el punto del horizonte por donde sale el sol, se proyecta directamente en el altar mayor, en el sagrario, a las 9, los días, precisamente, los días de inicio de las obras de la iglesia, que se empezó a construir en octubre, noviembre, en principio de octubre. Entonces,
o sea, ahora.
Sí, sí. Ahora, por eso estamos haciendo la presentación ahora, y por eso vamos a invitar luego también a todos los ciudadanos a que vayan a comprobarlo con sus propios ojos en la iglesia el sábado y el domingo por la mañana a las 9, y verán cómo el sol sale, se proyecta directamente por la ventana de la fachada principal y se proyecta como si fuera una sagrada forma, se proyecta
hasta el altar, ¿no?
Hasta el altar, en el sagrario.
Qué bonito.
Es como si Cristo, eso es lo que pretende el arquitecto, Cristo se proyecta homenajeando el inicio de la obra en su honor en el sagrario.
Es que se dice pronto, pero es fuerte.
No, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo estás para pensar esto?
Es decir, ¿cómo ese arquitecto pensó?
Claro, claro. ¿En qué momento te pones a pensar? Y dices, esto así, lo hacemos de esta manera.
Es increíble.
Es una pasada, la verdad.
Así, así es. Entonces, cuando descubres eso, porque claro, ahora ya os lo estoy yo contando a vosotros, pero nosotros cuando empezamos, bueno, hago aquí un paréntesis para decir que todo esto no hubiera sido posible si no cuento con la colaboración de don Modesto Morón Molina, mi compañero y amigo. Nosotros nos conocimos en la Academia FIDE estudiando en Granada, y luego ya vino de maestro él aquí, y yo ya lo conocía de antes. Una persona entrañable, una persona muy responsable, muy trabajadora y muy entregada a cualquier que le pida su servicio. Y entonces, pues a mí me hizo lo mismo. Le digo, mira, tengo que investigar esto, pero yo no puedo estar, yo vivo en Granada, yo no puedo estar todos los días ahí, porque claro, ahora mismo ya os digo yo los resultados, pero en un principio teníamos distintas hipótesis y tenemos que averiguarlas. Y la luz del sol, tener en cuenta que pasa una vez al año por un sitio determinado. Si ese día tú no estás comprobándolo, ya hasta el año que viene te despides, ya no puedes comprobarlo otra vez. Entonces nosotros, él, yo le iba diciendo por teléfono, hay que estar en la fecha de tal, mirando a ver por dónde sale esa luz. Y él cogía, se levantaba, me hacía fotografías de por dónde venía el sol, desde que salía y pegaba en la villa, hasta que iba bajando hacia abajo, hasta que una vez y otra, hemos tardado 3 o 4 años en averiguar esto, vaya que esto es de un día para otro. Claro, si es que no había más remedio que esperar un año. No ha podido ser, pues bueno, vamos a esperar el año que viene, ahora en tal. Luego estaba nublado. Adiós, tampoco lo podemos comprobar.
Hoy no es el día correcto.
Hoy tampoco es el día. Y así. Pero al final llegamos y descubrimos que era eso. Es decir, que la Iglesia de la Encarnación, siguiendo con los cánones, pues siguiendo con la costumbre de la Iglesia como institución, primero, suelen orientar las iglesias, casi todas están orientadas en el eje este-oeste. Y además luego en ese arco, porque el este-oeste no es un punto, un orto, un punto exacto por donde sale el sol. Todos los días sale un poquito más para allá, un poquito más para allá, un poquito más para allá. Desde que va del trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Y en ese arco tienes que estar comprobando por dónde sale y dónde se proyecta. La iglesia, cuando empiezan a construirla, los albañiles, el arquitecto, miran por dónde sale el sol y ahí enfocan exactamente la iglesia para que se cumpla con los objetivos que pretende. Y luego después, pues ya lo que os he contado.
Y entonces, que tengo el libro en la mano, estas imágenes suponemos que eran de esas imágenes que mandaba igual Modesto, que te enviaba, ¿no? Y
exacto.
Que esto
tienes, esas son fotografías reales.
Estas fotografías son preciosas.
Sí.
Es increíble cómo entra el canal de luz,
sí,
en línea recta.
Como si fuese un foco, como si hubiese un foco
sí,
arriba.
Sí.
Y está proyectándose allí. Allí eso lo veremos el sábado y el domingo. por la mañana a las 9.
Son imágenes, imágenes que tienen en la portada ya del libro, esas fotografías preciosas, y que tienen, como hemos podido comprobar, Juan Antonio, que tienen pues su trabajo y su esfuerzo detrás. Sí.
Pero mucho trabajo, además, lo que estamos hablando, para tener una hipótesis y poder confirmarla o descartarla, no solamente siempre existe la casuística, pero no solamente puedes ir una vez solamente y comprobar que queda allí, sino estás yendo durante varios años viendo que en esos días de allí, pues eso tiene un trabajo detrás muy, muy grande de investigación, la verdad.
Exactamente. Y esto, estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de los padres de la Iglesia. Cualquiera puede pensar, esto no es cuestión de fe. No. Esto es una cuestión real, objetiva, uh-huh, tangible. Ahí está, que se puede ver, que se puede comprobar.
Totalmente.
Que obedece a unas normas, unas exhortaciones, unas orientaciones de la Iglesia. Y como el arquitecto también era un hombre muy religioso, uh-huh, el hombre pues conjugó, porque estamos hablando de que le parece, que no que le parece, que sino que es la imitación del Panteón de Roma, pero el Panteón de Roma no era una iglesia, el Panteón de Roma era un edificio pagano.
Correcto.
Entonces ha conjugado las dos cosas y ha cumplido con su objetivo, que era reproducir ese monumento incorporando la tradición de la Iglesia sobre la cuestión de la orientación y la iluminación, y cumplir con el cristianismo antiguo.
Correcto.
Es increíble. Estoy aquí pasando las páginas y veo imágenes de otras iglesias, ¿no?
Sí.
Y además, a mí me ha impresionado mucho cómo entra la luz. Es increíble, qué bonito. Y bueno, que merece la pena, que yo les digo a nuestros oyentes que se hagan con el libro, que si el de Cantero estaba bien. Además, qué cantidad de personas que luego, comprando el libro de Cantero, descubrieron muchos datos que no tenían ni idea.
Exacto.
Es que muchas de las cosas pasaron totalmente desapercibidas. Creo que lo hablamos la otra vez cuando presentaste la marca de Cantero, que yo, si no llega un grupo de los que hicimos una vez a decirme que encima de las tumbas que están excavadas en la roca, de la villa, ponía RIP, estaba la cruz y tal, pues nunca lo hubiera visto, porque lo tienes tan asumido, pasas todos los días por el mismo sitio, que no tienes asumido que algo que tanto lo has estudiado te pueda sorprender. Creo que más o menos eso fue lo que te dije un poco en el prólogo, pero es que consigues sorprender siempre porque sigues investigando y sigues viendo que hay cosas en algo tan estudiado que pasan desapercibidas
por completo. Estando ahí, a la vista de todo, claro. Estando a la vista de todo el mundo.
Pero entonces, don José, la iluminación o la orientación no ha sido a raíz de Cantero, es decir, ya llevabais tiempo trabajando en ello.
Sí, sí, antes estábamos trabajando
en ello. No, es que yo digo, igual tirando de las marcas de Cantero al final.
No, vale. Llevábamos los dos en paralelo, lo que pasa es que terminamos el de Cantero antes.
¿Antes?
Porque claro, esto era...
Es que esperar otro año.
Esperar otro año, tenías que esperar otro año para comprobar. Y ahora está nublado, ahora está lloviendo, no podemos. Esperar otro año. Hasta que ya lo pudimos comprobar.
Este tiene todavía más mérito que el de Cantero. Por el esfuerzo, igual, ¿no? O por las horas, muchas más horas de dedicación.
Bueno, cada uno le presta atención. A mí me gustan los dos muchísimo porque me llama mucho la atención todo esto. A mí me llama todo la atención. Me preocupa mucho, me preocupo yo de mí mismo, y preocuparme de mí mismo es preocuparme de todo. Mira, voy a decirte una cosa que aparentemente no tiene que ver nada con esto, pero bueno, ahora vas a ver la forma de cómo soy yo. Este verano he estado en Alemania, yo voy a Alemania, cuando puedo voy a Alemania, porque yo cuando joven me iba...
¿Se puede saber por qué?
Sí, porque yo cuando estaba estudiando, con 18 años, me fui por primera vez a Alemania en el verano. Yo terminaba mi estudio en Granada y me iba a Alemania a trabajar para no suponer una carga económica a mi padre. Uh-huh. Digo, yo voy y por lo menos lo que cuesta aquello, a ver si yo intento ganármelo. Y me fui la primera vez con 18, que los cumplí allí. Y me fui con 17, pero los cumplí allí los 18. Entonces me fui tres, cuatro meses. Yo procuraba estar cuanto más tiempo mejor, para ganar más dinero.
Que necesitabas.
Exactamente. Entonces, pero claro, aquello forma parte de mi vida también. Yo he estado allí.
Del pasado.
Yo he vivido allí. Y ahora, mi mujer ya tenía también ganas de ver aquello, porque yo he ido también con mi hermano, después he ido varias veces. Y ahora he estado. Y llego al pueblo, se llama Herford. y la calle donde yo vivía se llama Grossstein. Y llevo a mi mujer allí. Era domingo.
¿Este verano?
Sí, sí. Este. Ahora en julio. Entonces, llega allí y estoy en la calle y tengo 71 años. Y yo estuve con 18, 19 y 20. Lo primero de todo es dar gracias a la vida que estoy viendo otra vez eso. Eso es lo primero de todo. Esa valoración tiene uno que hacerla siempre. Porque a veces nos centramos mucho en los defectos, en las dificultades, y nos amargan la existencia cuando eso es una nimiedad. Que hay momentos en la vida, no momentos, infinidad de momentos en tu vida que tienen tus motivos para estar mucho más feliz que mucho más que triste. Pues bien, hay que hacer esta reflexión, ¿eh? Y os invito a que hagáis esta reflexión de vez en cuando y penséis en vuestra vida. Y no os centréis en lo negativo, pensad mucho en lo positivo. Lo negativo lo suficiente como para corregirlo, pero ya está, pero luego lo positivo. Entonces yo estaba allí en la calle y le digo a mi mujer, Mari, digo, que ahora mismo, hace 50 y algo de años, yo estaba andando por esta calle.
Transitando el mismo lugar.
Y que esa casa que estás viendo ahí, afortunadamente está en pie, todavía estaba en reforma. Pero estaba idéntica, no le han tocado nada, estaban haciendo reformas por dentro. Digo, y esa ventana que estás viendo, ahí es donde yo dormía. Y me voy a asomar ahora mismo, y me voy a concentrar un poco, y me voy a ver ahí yo durmiendo.
Hace
50 años. Aquello, ¿pero por qué? Por el gusto de... No. Aquello contribuyó a formarme a mí, claro, como persona. Aquello me enseñó a mí, las orejeras de burro me las abrió mucho más.
Claro.
Las perspectivas de visión. Yo venía ya de otra manera, estaba viendo otro mundo, otra cosa, otra forma de vivir. Y aquello me enriquecía a mí mucho. Aquello me ayudó a mí a ser como soy. Todo lo que te circunda, todo lo que te afecta, aquello me ayudó a estudiar, aquello me estudió a ser lo que hoy soy. Y yo tengo que estar agradecido a aquello. Y tiene uno que reconocer todo eso. Pues si estoy agradecido, reconocido, y me alegra ver todo aquello, y me ayuda a comprenderme a mí mismo, ¿cómo no me voy a preocupar y me voy a interesar por lo que está aquí más próximo, que es Montefrío, y es la Iglesia de la Encarnación?
Correcto.
Si yo ahí me han bautizado, ahí me han confirmado, ahí he hecho la primera comunión. Si yo tengo una relación y he sido monaguillo y tal, ¿cómo no voy a estar interesado en todo lo que ocurra ahí? Pues todo lo que veo que haya, que no me haya fijado antes, lo profundizo. Y este es el resultado.
Y cada vez hay más interés por Montefrío, cada vez que pasa un año, sí, un año, o que vas, o que va cumpliendo más edad. Yo le veo cada vez más interés. Yo me lo he preguntado siempre, ¿por qué tanta dedicación en tantos ámbitos? No solamente como escritor, sino también en la música, con ese CD. ¿Por qué tanta dedicación? ¿Por qué tanta dedicación a Montefrío? ¿Por qué ama tanto Montefrío? Aunque ya nos ha respondido antes.
Exactamente, esa es la palabra, porque amo mi tierra, amo todo lo que me rodea. Porque me estoy amando a mí mismo, porque me estoy viendo yo mismo ahí, y porque tengo que ser generoso. Siempre tenemos que ser. La gratitud.
Por encima.
Siempre. La ingratitud, decía el Quijote, la ingratitud es hija de la soberbia. No seamos ingratos. Demos siempre la gracia por todo. Si es que tenemos que estar agradecidos por todo, hasta por los errores, porque te ayudan a aprender y a sobrellevar aquello. Me interesa todo lo de Montefrío. La música, por eso hicimos el trabajo, porque te aporta muchísimo.
Me acuerdo de cuando las coplillas de Montefrío, ahí está ese CD, orgulloso de él.
Yo te digo otro, no un secreto, te digo, cuando llega el carnaval y cuando llega la Candelaria, en el bloque de Granada allí, y dice, ya está Chove otra vez con su música de su pueblo, porque yo lo pongo a todo pastilla aquello allí
en
mi
Granada,
casa.
¿No? Y los vecinos dirán, pero bueno, ¿esto qué es?
Exactamente, pero ya se lo sabrán, ya, me imagino.
Ya se sabe la historia.
Y disfruto muchísimo.
Maestro, psicólogo, músico,
sí.
corresponsal de periódico, sí, también de Granada. ¿Qué periódico era?
El Diario de Granada. Hubo dos.
¿De qué año estamos hablando?
Pues...
¿Se acuerda?
No recuerdo bien. Pero eso fue antes de yo estar de diputado. Eso sería en el 80, sobre el 80, por ahí.
Y maestro, psicólogo, músico, corresponsal de periódico político también.
Sí. Lo mismo.
Si tenemos que elegir
todo
si
lo mismo.
Tenemos que elegir,
no me inclino por uno más que por otro. Todo es como un puzzle. Son unas piezas que van encajando y aquí está la pieza general, que soy yo. Uh-huh. Es un puzzle y es una pieza.
Pero más. Se identifica más como docente, como...
todo tiene su encanto, todo tiene... son distintas facetas, distintas materias, distintas formas de enfocarlo, distintas formas de trabajarlo, pero todas van con un mismo fin.
¿Y lo que más le ha enseñado de todas estas facetas?
Yo creo que la política me ha enseñado mucho. La política es muy... Está aquí Juan Antonio.
Sí. Y como político, se puede hablar de ello.
Hablo. De todas maneras, te digo una cosa. Aristóteles decía... el hombre es un animal político, somos todos políticos, ¿eh?
Totalmente.
A todos nos interesa la política y todos llevamos la política dentro. Lo que pasa es que son los que se dedican en primera línea, pues parece que son más políticos, pero los demás somos igual de políticos. Por lo tanto, a mí cuando me preguntan, ¿pero tú ya dejaste la política? He dejado la política activa, directa, primera línea, pero yo soy político hasta que me muera. Primero porque soy un animal político y segundo porque me interesa eso. Claro. La política es... da muchas satisfacciones, pero también da mucho sufrimiento, ¿sabes? Y tiene uno que saber llevarlo. Eso lo decía Juan Antonio yo.
Totalmente.
Yo ten cuidado que no te vaya, que tiene uno que saber estar a la distancia exacta.
Yo lo veo complicado. Es muy complicado. Muy arriesgado.
Pero luego tiene una satisfacción tremenda.
Sí, totalmente.
Esto que estamos aquí, esto lo hice yo cuando yo estaba que llevaba yo el tema de la obra.
La radio,
esto,
¿no?
Claro, todo esto lo hice, esto, donde estamos ahora mismo, esta radio. Claro.
¿Estaba como concejal?
Sí, claro, y llevaba yo este tema. Y paso por el pueblo, la carretera de Porto López.
Claro,
la Porto López la hice yo no soy el albañí, claro. Pero yo era diputado y yo propuse que se hiciera la carretera por ahí, que ahí había un camino, un carril.
Y a claro. Eso nos referimos con las satisfacciones, que ahora claro, está aquí, claro, que la locutora le está entrevistando y dices tú, pero estas paredes,
exactamente.
Aquí hay un poquito de mí.
Claro, exacto. Y cuando paso por la carretera, pues lo mismo. Y cuando veo la Casa de la Cultura, lo mismo. Y cuando veo la Casa de la Juventud, lo mismo. Cuando veo lo otro, ahí participa yo, ahí estoy yo también. Y pues bueno, pues ahí están para todos mis vecinos y para mis amigos, para mi gente.
Totalmente.
Para todos nosotros.
Totalmente. Esa es la parte, vamos, más bonita de la política. Cuando haces cosas y perduran en el tiempo, o la gente se acuerda, o te dice, ¿te acuerdas cuando trajiste a este o a otro, tal y que cual?
Verdad.
Y eso sí, es verdad, también es muy ingrata, ¿no? La política, ya lo sabes, ya hablamos muchísimo, muchísimo de este tema, de estos temas. Y,
de político a político, ¿no?
Claro,
tú a
yo intento aprender siempre de los mejores, de los peores ya aprende uno también algo, pero de los mejores intento no aprender más. Y bueno, desde aquí darte las gracias por todo lo que me enseñas, ya lo he puesto en el libro, pero por todo lo que me enseñas a diario, que es mucho y bueno, y muchas veces porque es verdad que yo a lo mejor, pues, bueno, llevo algún tiempo a lo mejor a la política, pero no en la política como estamos hablando, política activa, sino asociaciones y tal y bueno, pega mucho uno muchas veces de joven, de imprudente de y la verdad que tener alguien ahí cerca que te diga, pues Juan Antonio, esto sí, pero no me gusta tanto, o no hagas esto o tal, eso es un placer.
Vaya. En aquel entonces, como político, ¿qué área llevaba? Por ejemplo, Juan Antonio es concejalía de Cultura y Fiestas.
Yo era portavoz del equipo de gobierno. Uh-huh. Y era el que llevaba la obra y urbanismo.
¿Y qué cree que es lo más difícil?
Y el primer teniente de alcalde.
¿Qué cree que es lo más difícil de llevar a cabo en el ayuntamiento? Es decir, ¿cuál área o cree que es lo más complicado? No,
bueno, lo más complicado es complicado, pero
lo más.
Pero las obras es muy complicado porque claro, tú quieres hacer una obra en tu casa y las normas, la ley te dice que hay que hacerla de esta manera y viene el ciudadano que quiere hacer otra cosa y dice, tú eres el que lleva la obra, sí, mira, que es que hombre, esto aquí, yo todo, y tienes que decirle que no puede ser eso. A nadie le gusta que le digan que no a algo que pretenda.
A nada.
Eso a nadie. Correcto. Y claro, supone un desgarro eso ahí, ¿sabes? Porque algunos uno se lo toman, ¿qué vamos a hacer?
El
y
quedar otro, mal con el
y otros
vecino.
Que si este no me ha dejado, ese tiene la culpa, como si tú fueras él. Esto, a mí, yo no tengo que ver nada con esto.
Hay,
si
gente,
esto
es lo que dice la norma. Hay gente que no lo entiende, no entiende claro. que tú eres, pues, solamente aplica lo que dice la ley o directamente no es que le aplique lo que te dice la ley. A lo mejor tu mente te dice una cosa, pero tú tienes que hacer otra. Es que no. Claro. Tú ves a lo mejor alguna cosa con lógica y dices, pues sí, pues haría así. Pero luego la ley te dice, así no se hace.
Pero luego una de las cosas que también cuesta más trabajo saber la que es. Vale. La comprensión, la tolerancia y el perdón.
Sí.
Eso que dice uno, ¿esas son palabras? No, piénsalo bien. Cuando a ti
para
alguien,
mucha gente son palabras mayores.
Alguien te fastidia, la oposición, un vecino que esto, el otro, ya no me refiero en política, en cualquier cosa de la vida, te ha hecho un daño, intencionado o no, o te ha provocado a ti un sufrimiento, la reacción primera es decir, este tío...
Enemigo.
Un enemigo. Sí. Y yo procuro, lo digo sinceramente, digo, voy a pensar bien esto, a ver si es que se me está escapando una variable que interviene aquí y este hombre o esta mujer lleva razón y me he equivocado totalmente. Y si es así, tengo que ir a pedirle perdón. Voy a verlo, no reaccionar de inmediato como diciendo, mira, tío, esto es lo que ha dicho de mí. O mira lo que. No. Piensa.
Analizarlo.
Analiza bien antes. Vaya que lleve razón. Y una vez que analiza eso, y si tú ves que no lleva razón, a pesar de eso, tienes que perdonarlo. Tienes que comprenderlo porque él tiene un interés ahí.
Sí, correcto.
Y es muy difícil que esa persona pueda pensar como tú.
No.
Entonces lo tienes que comprender, te tienes que aguantar, tienes que ser tolerante y tienes que perdonarlo. Eso es difícil. Es muy difícil.
Es muy complicado, pero sí es verdad que tienes toda la razón del mundo.
Con razón también tiene su faceta de psicólogo, ¿eh? Si es que
claro, yo
es increíble.
Yo entiendo eso, por ejemplo, cuando me dice es que hablas con no sé quién o con no sé cuánto y te llevas mal o te han dicho, tan, bueno, pues sí. Hay gente que a lo mejor, y además me quieren hacer daño, no ya hacerme una crítica constructiva o decirme, sino hacerme daño directamente.
Que van a por ti.
Y muchas veces dicen, pues sí, pero si es que al final tengo que somos vecinos y tenemos que hablar y tenemos que... Y es que le habla a esa persona, digo, pues sí, pues le hablo. Claro. ¿Es que ser más falso, ser más de eso? No, simplemente es lo que estamos hablando. Entendés que esa persona tiene unos intereses que son totalmente distintos a los tuyos y que en ese momento, pues a lo mejor, aunque sea el interés, el único interés que tenga es y que lo estés tú. Y te hacen ese daño, tienes que hacer ese análisis. Ese análisis es muy duro. Tienes que llegar y decir, joder,
es que me están criticando, lo importante es hacerlo, es que mucha gente no lo hace.
No, hay que hacerlo siempre, y es verdad que racional en caliente casi nunca
intentar
nunca
comprender.
Sí.
Hemos tocado un poquito ahí el tema político, de político a político, nuestro concejal de cultura y don José, pues que ya conocen ustedes quién es de sobra y a quién se ha dedicado. Y hablando de dedicación, se ha dedicado mucho como docente y como maestro. Actualmente, ¿sabemos cómo está la educación? A mí me interesa su opinión.
Pues lo mismo, hay que tener un amor para cualquier cosa que haga, un amor por tu trabajo. Dedicarte a una cosa que no te gusta, yo aconsejo que lo mejor es que busques la forma de irte a lo que te gusta en cuanto que puedas.
Sí.
Porque es gustándote y tienes dificultades, porque tienes que prestarle muchísimo amor, muchísima dedicación, mucha entrega a cualquier cosa que haga. Y en la enseñanza, cada vez me están diciendo, porque yo ahora mismo no estoy directamente ahí, pero estoy en contacto con la gente de la profesión.
¿Cuántos años ha estado?
Pues yo desde que me dio un infarto, ya me jubilaron.
Sí, pero...
Pero yo he estado treinta y tantos años.
Yo iba a decir 30 y algo, pero no me quería
equivocar. Tú fuiste alumna
sí,
mía.
Sí, sí, sí.
Y además que recuerdo, y me parece que te lo dije una vez aquí, y que no lo sabía o no te acordaba o pero yo nítidamente recuerdo que yo hacía, pues como psicólogo también hacía al final, porque estábamos en octavo, cuando había octavo.
Octavo era crucial.
Sí.
Y ahí teníamos una orientación.
Exactamente. Y entonces yo hacía unas pruebas psicológicas y veía cuáles eran vuestras facetas, vuestras
inquietudes,
aptitudes más favorables y tal, y qué profesiones podíais vosotros enfocar con vistas al futuro. Y yo recuerdo que a ti te puse que el periodismo era uno ideal para ti.
La comunicación.
Sí, y la comunicación.
Lo hemos hablado, sí.
Y pues, como te decía, está difícil la educación porque... también le digo a los padres que tienen que ser más comprensivos, lo mismo que digo yo, que tenemos que ser comprensivos con todos los padres, lo mismo, comprensivos con todo, comprensivos con los profesores, comprensivos con el centro, comprensivos con la dirección del centro, comprensivos con el propio centro, con lo que va. Preocuparse, por supuesto, interesarse, por supuesto, a ver qué ocurre aquí, por qué mi hijo tiene esto, por qué va de esta manera, por qué tiene estas notas, qué le ha pasado con el compañero que me han dicho que ha tenido un problemilla y tal, y tal. Pero no se puede llegar, hay que todos arrimar el ascua a la sardina para que aquello, la lumbre siempre esté ardiendo y aquello funcione en condiciones. Y la educación hoy día tiene mucha dificultad.
Está cambiando mucho.
Está cambiando mucho y es muy difícil la dedicación a ello, el trato con los alumnos.
No tiene nada que ver como cuando se dedicaba.
Con los padres, porque... Los padres son el reflejo de los alumnos son el reflejo de los padres. Y entonces hay que ser más comprensivo, en definitiva.
Es complicado. Bueno, hemos tocado la política, vamos a ir terminando, hemos tocado la enseñanza. Y yo ahora, mirando aquí la lista de libros, don José, que ha publicado, la verdad es que no sé yo cuál le tiene más cariño. Por ejemplo, igual en el 2010, Sus gentes, de los años 50 y 60, La historia y vida de sus gentes, ¿le ha calado más que otras publicaciones?
Ese posiblemente, porque al abarcar más contenido, más área, que ahí va la música, la iglesia, las costumbres, las fiestas,
ahí va todo,
pues claro, era más. Entonces, ahí disfruté muchísimo en su elaboración, porque yo disfruto mucho con el trabajo, y disfruté muchísimo.
Igual aquí también es... con más personas que tuvo que contactar para poder
y más tiempo.
Tener más información.
Sí, y luego el resultado, el éxito. Es que
creo que tres ediciones. ¿Ves? Yo iba a decir dos. Tres ediciones de ese libro.
Sí.
En el 2010, Montefrío, historia y vida de su gente de los años 50 y 60.
Sí. Tres ediciones. Y se sigue vendiendo todavía, se sigue todavía la gente preguntando por él. Mira, me provoca una satisfacción extraordinaria cuando me encuentro por Granada algunos amigos.
¿Pero montefrieños?
Sí, montefrieños, claro. y me ven y me dicen, hay dos concretamente, dos que los tengo ahora mismo en la mente, y me dicen, tengo el libro de cabecera en el dormitorio. Y cuando tengo tiempo, me pongo y lo leo. Dice, lo he leído ya 3 o 4 veces. Dice, pero a mí no me importa seguir leyéndolo otra vez.
Qué bonito.
Y eso me produce una satisfacción a mí tremenda, ¿sabes?
Como autor y como escritor.
Sí. Uno de ellos es Aguayo. Aguayo me lo dice. Yo dice, yo tengo Paco Aguayo. Cuando me ve, siempre me
lo
recuerdo.
Es que en ese libro se recogen muchas historias de familias enteras.
Sí.
Y vivencias de Montefrío. Que yo, por ejemplo, cuando me lo leí, pues yo conocí algunas cosas que no tenía ni idea. Y algunas historias y familias.
Sí. Que se ven retratadas. No el retrato físico, sino al leerlo, dicen, ahí estoy yo. sin que se nombre a él, pero se ve él allí o ella, se ven allí, claro. Y se ve su familia, aunque no esté la fotografía ni se habla de ellos, pero se ven reflejados en ese contenido. Y otra cosa que me produjo una satisfacción, una señora que llevaba sin venir al pueblo, una mujer muy mayor de la Loma Marco, llega un día a la tienda a Jesús, porque me iba allí por la mañana a firmar los libros, y dice, ahí hay una mujer que te está esperando. Digo, ¿quién es? Dice, aquella que hay allí, una señora mayor vestida de negro. Digo, señora, ¿me está usted esperando? Sí, dígame. Dice, ¿usted es el que ha escrito el libro? Digo, sí, dígame usted. Digo, ya, a lo mejor no le ha gustado algo que viene usted.
Dice, veremos a ver qué me va a decir.
Dice, vengo a conocerlo y a darle 2 besos si usted me deja que se los dé, porque me ha hecho usted muy feliz. Dice, llevaba no sé cuántos años sin venir al pueblo. Dice, y vengo expresamente a esto.
A por el libro.
Oye, a mí me deja que yo desarmado completamente. Bueno. Pues claro, eso hace que ese primer libro, a lo mejor tenga yo más recuerdos, más vivencias y más gratos recuerdos, ¿no? Pero en general todos me han producido mucha satisfacción.
2010 el primero, 2011, 2014, sigo contando. Bueno, 2015 fue el CD. Que,
bueno, y luego las coplas. Las coplas, madre mía, que están los CDs ahí, está el libro ahí. Mira, las mujeres que colaboraron conmigo, el coro de Los Arrayanes, que nosotros lo complementamos un poquito más porque llevábamos a más gente para... Yo le avisé a otra gente allí para que vinieran a ayudar. También cantó mi hija, y en fin. Y luego mi yerno con las músicas nos trajimos a unos músicos de Granada que son profesores de la universidad, del conservatorio. Pero las mujeres, el coro, el agradecimiento que tengo sobre esas mujeres, el cariño que les tengo por ver la responsabilidad venir allí a cantar cuando yo les decía las horas que yo les decía, algunas horas con un frío que venían con unas mantillas y se las liaban porque había un frío tremendo y el frío para cantar es muy malo. Y venían. Y cuando estuvimos grabando el... Porque tuvieron que aprender todas las canciones. Pero luego cuando hicimos la grabación del CD... Ya vino el especialista, el encargado de el
¿cómo sí, se llama? La casa discográfica.
La casa discográfica que vino a hacer la grabación.
El estudio.
Estuvimos haciéndolo en la Casa de la Cultura y allí estuvimos dos mañanas encerrados. Esas mujeres tenían su faena, tenían su familia, tenían sus hijos, tenían sus maridos, tenían su gente. Y estaban allí dedicadas a aquello y no se iban de allí hasta que no terminábamos.
Sí, pero yo he hablado con alguna de ellas y me ha dicho, dice, es que para mí eso marcó un antes y un después. Súper orgullosa.
Y yo para mí lo mismo. Yo es que la veo y digo, de momento la saludo, ¿no? Pero es que me da una alegría de verla. Se portaron extraordinariamente y eso también me produjo a mí una satisfacción tremenda. Más luego lo que estábamos haciendo. Estábamos contando la historia de Montefrío a través de la música.
A través de la música, de sus canciones. Es maravilloso. Eso ocurrió en el 2015-2022, que no hace tanto las marcas de cantero de nuestra gran iglesia de la Encarnación, que cuando vamos por ahí siempre, oye, es que nuestra iglesia, y siempre hablamos de ello, y ahora, y el viernes presentamos oficialmente Orientación e Iluminación de la Iglesia de la Encarnación. Será a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal, con la colaboración también y el trabajo, el esfuerzo del Ayuntamiento de Montefrío. Sí, por ello está aquí el concejal de Cultura, que supongo que estará allí, ¿no?
Bueno, por supuesto. Estamos en la feria de muestra, como dije, pero nos venimos, tanto Juan de Dios como yo, nos venimos a las 6 de la tarde para aquí para estar a las 8 contigo acompañándote, sin problema ninguno.
Muchísimas gracias.
Y eso... podemos decir que es el 4 de octubre 2024.
Correcto.
Don José, ¿2025 algo? ¿2027 algo? ¿Hay ya algo por ahí que pueda decir algo?
Tengo otro.
¿Algún tema ya pendiente?
Sí, tengo uno ahí bastante avanzado.
¿O vamos a seguir con la iglesia?
¿Qué?
No.
No, en este caso no.
¿Hasta donde pueda contar?
Sí, exactamente. Ahora mismo lo que tengo muy avanzado es la historia de Montefrío a través del agua. Es interesante. Es que el agua también es otra cosa, pasa desapercibida.
Pero el agua igual de los nacimientos que tenemos de tanta...
Los pilares que nos han acompañado toda la vida, los pilares.
María Brava y todas esas cosas, ¿no?
Es que mira qué detalle que hay que observar, que otra observación. Hasta el año 80, que fue ayer, el año 80 está ahí.
Ya.
Hasta el año 80 no había agua en Montefrío en las casas. A partir del año 80 fue cuando empezaron.
Que no hace tanto.
No hace tanto. Había que ir a los pilares. ¿Tú sabes la vida que tenían esos pilares? La gente, ¿para qué servían? No solamente para el agua. Allí servían, eran
puntos de encuentro ya.
Puntos de encuentro. Recursos de comunicación, de relación,
sociales.
De encuentro. De buscar la novia, porque a uno le gustaba una muchacha...
Mamá, déjame que vaya yo ahora en esta ocasión a por el agua hoy,
exactamente.
¿Te parece?
Y entonces él decía, esta va por agua seguro, porque tanto la mujer va por agua.
A tal hora, siempre la
ve. Hasta que veía cuándo iba y a qué pilar iba. Y vive por tal sitio y tiene que ir al pilar tal. La observaba y hasta que iba allí. Y cuando estaba llenando, aprovechaba para... Porque no es como ahora, que ahora estamos todos los días en la calle, todo el mundo, en los bares, en la discoteca. En aquel tiempo no había esas cosas. Sí. Y en los pilares han servido para muchísimo. Y el agua... No tengo que decir para lo que sirve, porque cuando nos la cortan ya nos damos cuenta para lo que sirve el agua, ¿no?
Totalmente.
Pues entonces ya saben, ya tienen una pequeña orientación de cuál va a ser su próximo trabajo. Bueno, pues para concluir, no sé si Juan Antonio quiere decirle algo más a...
Bueno, como ya he dicho, perdonado y no he intervenido mucho porque es que estoy invitado. Un poco tocado y...
Damos fe que ahora ya se te va notando un poquito más.
Pues ya tengo que ocuparme de español, lo tengo que salir corriendo. Que darte las gracias, muchísimas gracias, José, por todo lo que, por eso, por el trabajo que estás haciendo en Montefrío, por toda esa bibliografía que estás dejando, por todos esos recuerdos que estás recuperando y ese gran trabajo que estás haciendo. Te lanzo una, no sé si no he terminado de leerme el libro, pero no sé si aquí lo trata, pero te lanzo una piedra a ver si suena, a ver si descubres por qué la iglesia, además de la orientación que tiene esa forma, porque vale, lo redondo sabemos que es por el Panteón de Agripa, pero por qué tiene la torre de atrás.
La torre de atrás,
el campanario.
Sí, pues interesante.
Ahí tenemos que seguir investigando, ¿no?
Y porque está ahí y no está por delante, porque ya sabemos que las iglesias tenían su función de que fueran majestuosas, para que el pueblo fuera como la majestuosidad de Dios, y ponerla tan detrás, en esa forma tan parecida a una tortuga que tenemos.
Todo tiene un porqué.
Correcto,
todo tiene un porqué.
Es que estoy viendo la foto.
Nada es al azar.
Estoy viendo aquí la foto delante mía y es que me hago esa pregunta. Digo, vale, sí, muy bien, ¿por qué? Yo he visto, he estado recorriendo media España, bueno, la he recorrido casi toda, y Portugal y tal, y siempre las grandes partes de la iglesia suelen estar delante, o por donde entras, no por detrás. Entonces, pues, ahí te lanzo...
Otra.
Ahí te lanzo
la idea. Un buen tema de investigación.
Para que no se nos aburra.
Sí. Y sobre todo eso, darte las gracias por todo lo que está haciendo por Montefrío, todo lo que hiciste en su tiempo, como estás hablando, que esto lo hiciste, otras cosas que hiciste cuando estabas de diputado. Y muchas gracias también por contar conmigo, porque ahora es que esté pues presente en tu libro, presente en tu vida, porque tu libro es tu vida. Sí. Y ya está, y ahora en persona, pues date, como pongo en las palabras que te escribí, darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. De verdad que las palabras que tuviste cuando tuve un infarto de mi padre fueron para mí de lo más grande que yo he podido tener. Y nada, que aquí está el Ayuntamiento de Montefrío, no solamente para ti, sino para todos los montefríos que quieran editar su libro, que quieran escribir sobre temas de Montefrío, que nosotros siempre estamos abiertos. Es un placer y un orgullo presentar un libro, y más si es temática montefrieña. Y ya te digo, no te digo mucho más. Muchísimas gracias de verdad por todo.
Gracias a vosotros. Gracias, Irache, y gracias, Juan Antonio.
Maestro, psicólogo, músico, periodista también en un momento determinado. Bueno, corresponsal del periódico y político. Y yo cerraría diciendo un gran observador de su Montefrío, y un gran montefrieño, y un que ama Montefrío. Don José, es muy fácil entrevistarle.
Sí, me alegro.
Sí, y me siento muy cómoda siempre.
Me alegro.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias por esa invitación, personalmente también, mediante correo, por esa invitación que me ha hecho a su libro y a la publicación de él el viernes. A las 8 de la tarde.
A las 8, allí nos vemos.
¿Le parece que invitemos a todos los montefrieños
públicamente? Por supuesto, tenemos que invitarlos, que vengan todos, que seguro que lo van a pasar bastante bien y van a descubrir otra cosa muy interesante de su pueblo y de su iglesia.
Bueno, pues muchísimas gracias. Todo un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Si Dios quiere.